Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hoy vamos a estar viendo un tema muy importante, tan importante que este tema puede ser aquel tema que nos lleve al arrepentimiento, o puede ser un tema que nos condene para siempre. Para las personas que no conocen mucho la carta a los Hebreos, voy a dar un mini resumen acerca de lo que se trata, para que las personas puedan entender a qué se refiere esta carta. La carta a los Hebreos es una carta que va dirigida a un grupo de creyentes judíos, por eso se llama carta a los Hebreos. Estos creyentes reciben esta carta porque habían creído en el Señor Jesús, pero algunos, por miedo a la persecución y por miedo a sus compatriotas judíos, estaban considerando volver a las prácticas judaicas. Por ejemplo, a volver a ofrecer otra vez sacrificios y ofrendas por el pecado y la culpa en el templo, y a volver a cumplir con los rituales litúrgicos en el templo como medio de purificación ante Dios. Y el peligro de volver a estas cosas era de rechazar y menospreciar el sacrificio y la obra de Cristo para el perdón de los pecados hecha una vez y para siempre. De manera que la carta a los Hebreos es de carácter exhortativo, o sea, nos va a exhortar esta carta, es de carácter exhortativo para todos aquellos que estén vacilando en su fe o quieran regresar atrás a su vida pasada. En esta carta se les exhorta a que dejen de ser incrédulos, a que dejen de ser rebeldes y depositen toda su fe y toda su confianza en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Esta carta también es una carta que anima a los creyentes verdaderos a perseverar en la fe hasta el final. Y es por eso que el tema principal de esta carta es mostrar bíblicamente que Jesucristo es superior, que Jesucristo es mejor. The Christ is better de todo. Que Cristo es mejor que todo. Que Cristo es mayor sobre todo. Y pasando a esta introducción, voy a comenzar con el tema principal de la carta que vamos a estar mirando en este capítulo. El título de esta predicación es Una advertencia contra la apostasía. Una advertencia contra la apostasía. La carta comienza de Hebreos diciendo que mientras Dios habló antes a los antiguos de diversas maneras y por medio de profetas, sin embargo, ahora nos habla a través del Hijo. Cristo es la última revelación de Dios. Cristo es la suprema revelación de Dios. Dios habló en el Antiguo Testamento, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de un montón de profetas. Pero el día de hoy, en el 2018, después del Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Cristo es el heredero de todo. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de la sustancia del Padre, o sea, el único que participa de la naturaleza divina del Padre, el sustentador del universo, el sacerdote que nos ha limpiado de nuestros pecados y el único rey que se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios. Segundo, la carta sigue diciendo que Cristo es superior a los ángeles, por cuanto no es algo creado, sino que Él es el Hijo de Dios. Y es por eso que el texto en el capítulo 2 dice, adórenle todos los ángeles. Luego Cristo es superior a los ángeles y por tanto, escuchen bien, si el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, fue entregado por intervención y mediación de ángeles, y cualquier persona que violaba o transgredía ese pacto o testamento moría por su transgresión y su desobediencia. Si el antiguo pacto, el antiguo testamento, que fue entregado por medio de ángeles, que son seres creados, cualquier persona que transgredía la ley de Dios tenía que morir, ahora imagínate cuánto más juicio no llevarán aquellos que rechacen y desobedezcan el nuevo pacto o testamento que fue dado por el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles. Hoy vamos a estar celebrando algo muy hermoso, que Cristo no está muerto, sino que Cristo ha resucitado y que Cristo ha perdonado nuestros ¿qué? Pecados. Si el antiguo pacto fue llevado a cabo por una intervención de ángeles y cualquier persona que desobedecía el mandamiento de Dios y el llamado de Dios era apedreado y era muerto, ¿cuánto más crees que juicio tendrá aquella persona que rechaza al Hijo de Dios? Mira lo que dice Hebreos 2, del 1 al 4, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, hablando de Cristo, Cristo fue el primero que anunció el Evangelio, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles. ¿Y cómo fue confirmada por los apóstoles? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Luego estas personas habían escuchado el Evangelio de Cristo, habían visto las manifestaciones del Espíritu Santo, y es por eso que está diciendo el autor de la Carta a los Hebreos, si este pacto antiguo que fue entregado por medio de ángeles recibió una justa retribución, ¿cuánto más aquel que rechace el Evangelio del Señor Jesucristo? 3. Es al Hijo de Dios quien Dios le entregó el dominio y el poder del reino venidero y no a los ángeles. El Hijo, al tomar forma humana, fue menor que los ángeles. Sin embargo, Dios le sujetó todas las cosas bajo sus pies. Y es por medio de la humanidad del Hijo, de sus sufrimientos, de su humildad, de su obediencia y muerte, que llega a ser el autor de la perfecta salvación de la descendencia de Abraham, o sea, del pueblo de Dios, en este caso los judíos. Por lo tanto, estos judíos que escuchan esas palabras, que habían escuchado el mensaje del Evangelio, deberían de responder en fe al llamado de Dios en Cristo Jesús, como pueblo escogido por su Mesías. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3 y versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos? Hebreos 3, 1. Dice así, por tanto, hermanos santos o apartados, participantes de qué? Del llamamiento celestial, considerar al enviado, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo vino y se hizo hombre para redimir a la descendencia de Abraham, lo cual son los judíos. Y porque ahora Dios lo ha hecho un poco menor de los ángeles, pero al Cristo ser menor de los ángeles, Él ha pagado el precio por su pueblo y ahora Dios lo ha coronado de gloria. Ahora los compatriotas judíos deben de recibir el mensaje de Cristo, porque Cristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Punto número 4. Cristo es superior a Moisés. Mientras Moisés fue el servidor, fue un servidor fiel dentro de la casa de Dios, que es el pueblo de Dios, Cristo, por otra parte, como Hijo, tiene autoridad y gobierna sobre la casa de Dios. O sea, mientras Moisés sirvió como un criado dentro del pueblo de Dios, sin embargo, Cristo como Hijo gobierna y tiene autoridad sobre los creyentes. He ahí la diferencia. Moisés es un siervo, pero Cristo es Hijo que tiene poder sobre la congregación. Y por tanto, Cristo es mayor que Moisés. Aquellos que han escuchado entonces el mensaje del Hijo de Dios no deberían de endurecer su corazón entonces, porque si obedecieron a Moisés, deberían de obedecer con más frecuencia y con más fervor ¿a quién? A Cristo, al Hijo. Y por tanto, estas personas judías no deberían de endurecer su corazón mostrándose incrédulos y rebeldes, sino lo contrario, deberían de responder el mensaje del Evangelio en fe y retenerlo hasta el fin. Mira lo que dice Hebreos 3, versículo 12 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Solamente quiero que escuches. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, que no crea, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de qué? Del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como aquellos judíos en el desierto provocaron al Señor y quedaron postrados en el desierto y no pasaron a la tierra prometida. Todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio y rechazan a Cristo como Hijo de Dios y como el único mediador entre Dios y los hombres, no van a poder obtener las promesas de Dios, ni van a entrar en el reino de Dios, sino que quedarán excluidos de las promesas y del reino venidero, así como los israelitas quedaron excluidos en el desierto al no entrar a la tierra prometida por su incredulidad y desobediencia. Mira lo que dice el versículo 16, por favor. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, o sea Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su ¿qué? Incredulidad. ¿Por qué no pasaron a la tierra prometida? A causa de su corazón duro, a causa de que no escucharon la voz de Dios, a causa de que no atendieron la voz de Dios por ser incrédulos. Aquel que entra entonces al reposo de Dios es el que cree. Se tiene que ejercer la fe. Uno tiene que venir con corazón sincero, creyendo y depositando su fe en Jesucristo, que Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Y por tanto, si alguien quiere descansar de sus obras y quiere entrar en el reposo del Señor, tiene que presentarse ante Dios con fe. Tiene que venir creyendo en el Evangelio del Hijo de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿cuándo permanece la promesa? Hoy, en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí viene la advertencia para los indecisos. Vemos que está un pueblo que sale de Egipto y todo ese pueblo recibe la promesa, pero no todos entran. Y de la misma manera, todos podemos estar aquí en la congregación y podemos escuchar las mismas promesas y podemos escuchar el mensaje de salvación y podemos escuchar la promesa de la vida eterna, pero por la incredulidad, por un corazón duro, alguno de entre vosotros dice, no parezca haberlo alcanzado. Luego el autor de la carta a los Hebreos advierte a ese tipo de corazón, a ese tipo de mente que ya no divague, sino que aún hoy que está la promesa de que Dios nos permite entrar en su reposo, perdonarnos nuestros pecados a través de Jesucristo, que no hay alguno de entre nosotros que parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros
Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Vamos a decirlo todos juntos. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ellos escucharon el mensaje de Dios, ¿cuántos años? 40 años. ¿Les aprovechó? No, porque no la escucharon ¿con qué? Con fe. No la recibieron, no la hicieron suya. Versículo 3. Todos juntos. Pero los que hemos creído, estamos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juraré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son aquellos que entran al reposo de Dios? Versículo 3. Pero los que hemos ¿qué? Creído. De manera que si alguien de los judíos que está escuchando esta palabra, o alguno de nosotros que está escuchando la palabra, se muestra con un corazón duro, con un oído tardo, falto de fe, lleno de incredulidad, por mucho que escuche las promesas, no va a heredar nada. No va a entrar en el reposo del Señor. Y de ahí que la carta a los hebreos sea una carta exhortativa, que exhorta a los tibios, que exhorta a los fríos, a que realmente se afirmen en su fe y que vengan con un corazón sincero y que crean en el Hijo de Dios. ¿Cuál es la invitación? Mira lo que dice el versículo 14, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que es Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esta es la invitación a una perseverancia ahora a los que creen. Si tú has creído en Jesucristo, ¿qué es lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos? Teniendo nosotros ahora un mediador entre Dios y los hombres, teniendo un sumo sacerdote permanente, eterno, perfecto, que nos ha comprado con su sangre, nos ha limpiado, nos ha apartado para Dios, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha adoptado como sus hijos. Dice el texto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y ahí la invitación a la perseverancia para todos aquellos que creen. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos juntos, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. De manera que entonces la carta a los hebreos, en este contexto, le habla a dos grupos de personas. A unos que son tibios, que están tratando de rechazar a Cristo y volverse a las prácticas judaicas, volver a su vida pasada, volver a su vida de pecado. ¿Y qué es lo que dice el autor de la carta a los hebreos? No te vayas. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas que vuestro corazón. Si Dios hoy nos está hablando, que no seamos como aquellos israelitas que se les prometió el reposo, pero no entraron por su incredulidad. Y por otro lado, el autor de la carta a los hebreos está hablándole a creyentes legítimos. Teniendo un gran sumo sacerdote, tenemos que retener, ¿cómo? Firme la profesión de nuestra ¿qué? De nuestra fe. ¿Por qué? Escuchen, esto es algo glorioso y quiero que lo entiendan antes de empezar el capítulo 5. El autor de la Carta a los Hebreos está hablando a aquellas personas que dudan, aquellas personas que están pensando en volverse atrás por el amor a sus pecados, por alguna duda que tienen, o por aquellos hermanos que están pasando por persecución, que no apagan su teléfono, hermanos que están sufriendo por Cristo, que le están pasando mal. ¿Qué es lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos? ¿Por qué podemos venir confiadamente ante Dios? ¿Por qué?
porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras ¿qué? Debilidades. Por eso Jesucristo se hizo un poco menor que los ángeles y se hizo uno como nosotros, pero sin pecar. Cristo sabe qué es tener hambre. Cristo sabe qué es tener sed. Cristo sabe qué es llorar. Cristo sabe qué es ser tentado. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 que Cristo fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Cristo sabe qué es dormir. Cristo sabe qué es llevar látigos en la espalda. Cristo sabe qué es sufrir. Y por eso cuando alguien viene y viene con sus pecados y viene con dudas y viene débil, si él viene confiadamente con fe y deposita su fe en Jesucristo, Cristo se compadece ¿de quién? De nosotros. ¿Por qué? Porque no es un sumo sacerdote serio, estricto, malo, sino que Cristo fue tentado ¿en qué? En todo, pero ¿sin qué? Él entiende qué es sentir tentación. Él entiende qué es sufrir. Él entiende qué es llorar. Él entiende qué es ser pobre. Él entiende qué es padecer hambre. Él entiende qué es morir. Y por eso el texto bíblico está diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego, como dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquel trono que en lugar de condenarte si vienes voluntariamente y doblas tus rodillas a Cristo, en lugar de recibir condenación vas a recibir el regalo de la salvación a través de ¿quién? De Cristo Jesús. El trono es de gracia. ¿Y cuándo tenemos que aceptar esa oferta? Si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que debemos de hacer? No endurezcáis vuestro ¿qué? Corazón. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pregunta, ¿Cristo es misericordioso? ¿Tenemos que tenerle miedo entonces? ¿Cristo es lleno de gracia? ¿Sabes qué significa gracia? Una acción favorable a aquella persona que no se lo merece. Luego nuestro pecado es la perfecta condición para venir de rodillas ante Dios y confesarlo para encontrar ¿qué? Salvación y perdón ¿de qué? De pecados. ¿Por qué no tenemos que venir con miedo a Dios? Porque el trono es ¿de qué? De gracia. ¿Lo entiendes? Lo que te va a condenar entonces no es que Dios no es amor, sino la dureza de tu corazón. Lo que te va a condenar delante de Dios no es que Dios no haya sido misericordioso, sino de que tú endureciste tu corazón, que tú te mostraste incrédulo a pesar de que Dios envió a su ¿qué? A su Hijo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar. It is possible to reach mercy from God. Es posible poder alcanzar esa misericordia. ¿Qué es misericordia? Compadecerse por aquella persona que está mal. Dios se compadece de las personas que están en pecado. Y es por eso que dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando a ti se te poncha una llanta y si no sabes nadar y estás en medio de un río, ¿qué es lo primero que haces? Buscas ayuda, ¿verdad? Y si tú estás lleno de pecado y vamos rumbo al infierno y tenemos un corazón malo y hemos hecho tantas babosadas y tantos pecados acumulados, si nosotros doblamos nuestras rodillas ante Dios, confesamos a Jesucristo, ¿qué es lo que dice el texto? Que vamos a encontrar un oportuno ¿qué? Socorro.
Luego entonces, ¿qué es lo que no nos hace hoy recibir el mensaje de Cristo? No endurezcáis vuestro qué. No provoquemos a Dios, que a pesar de que Dios le dio la promesa a estos israelitas, divagaron 40 años en el desierto por su desobediencia y su incredulidad. Y cuando Dios miró todas esas cosas, ¿qué es lo que dijo? No van a entrar en mi qué, en mi reposo. No porque Dios no es amor, no es porque Dios no es lleno de gracia, sino por el corazón endurecido de gente que mirando la promesa delante de ellos, prefieren su pecado, prefieren su religión, prefieren su comodidad en su carne que confesar a Jesucristo y obtener el perdón delante de Dios. Quinto, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 5, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque todo sumo sacerdote, y por favor, las personas que no estén tan familiarizadas con el Antiguo Testamento, no pienses que aquí está hablando de un sacerdote católico. Está hablando de un sacerdote del Antiguo Testamento. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, o sea, tiene que ser humano, es establecido, es puesto a favor de qué? De los hombres en lo que a Dios se qué se refiere. Pongamos atención. ¿Por qué Dios escoge dentro de los hombres a un sumo sacerdote? Y es para que este sacerdote obre a favor de los seres humanos. Luego, Cristo, si es levantado como sumo sacerdote, no es levantado para condenar a la gente, sino para estar a favor de quién? De los hombres. Mira lo que dice, a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre, como dice, paciente, y pongan atención, con los que ignorantes y extraviados. Dos tipos de personas, ¿verdad? ¿Quiénes son los ignorantes? Son aquellos que pecan a la manera del apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor ¿de qué? De la iglesia, y puso mucha gente en la cárcel. Persiguió a muchos. Estuvo presente en la muerte de Esteban. Pablo buscaba cartas para encarcelar a los hermanos, pero después que se convierte, él dice, todo lo hice en mi qué, en mi ignorancia. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios y pensaba que estaba haciendo un favor a Dios, cuando en realidad estaba dándose coces contra el aguijón, estaba en contra de la voluntad de Dios, a tal punto que en Hechos capítulo 9, Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Me persigues? Y entonces se da cuenta que a la persona que persigue resulta ser el Señor de Israel, resulta ser el Dios de Israel. A este tipo de personas se refiere con que el sacerdote está a favor para presentar sacrificios y ofrendas por los ignorantes, por aquellos que pecan ignorantemente, que piensan que están sirviendo a Dios, pero en realidad están en contra de la voluntad de Dios. Si ellos supieran eso, no lo habían de ser. Segundo, con los extraviados. Se refiere a los pecadores que están alejados de Dios. Si tú estás alejado de Dios, este mensaje es para ti. El sacerdocio es para nosotros, para todos aquellos que hemos vivido alejados de ¿quién? De Dios. Se refiere a los pecadores que están alejados de Dios, que cuando se les predica el Evangelio y son llamados al arrepentimiento, aceptan el mensaje, como los publicanos y pecadores que seguían ¿a quién? A Cristo. Esta gente estaba fuera, por así decirlo, del reino de Dios. Eran los cojos, los mancos, los pecadores, los inmundos. Y una vez que Cristo desciende a esta tierra y predica el Evangelio, son los primeros que se arrepienten. Son los primeros que confiesan a Jesucristo. Son los primeros que abrazan a Cristo. Son los primeros que adoran a Cristo. Son los primeros que abrazan el Evangelio ¿de quién? de Cristo. De manera que el sacerdote está establecido para orar, para interceder a favor de ¿quiénes? De los hombres. ¿Por quiénes? Por los ignorantes. ¿Y por quién? Por los extraviados. Y Cristo nos da una hermosa parábola en Mateo capítulo 18, diciendo: ¿qué hombre de ustedes que tiene 100 ovejas y se le pierde una, no va y la busca? Y una vez que la encuentra, ¿no se la pone en sus hombros? Y va ante su casa y va ante sus amigos gozosos diciendo: mirad, la oveja que había perdido, la he hallado. A eso vino Cristo, a eso vino el Señor, a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. De manera que si alguien ha pecado hoy, ignorantemente, Cristo puede interceder ¿por quién? Por nosotros. Si alguien ha estado extraviado, si alguien ha vivido una vida en pecado, ignorantemente, alejado de Dios, hoy que estamos escuchando este mensaje, es para venir al arrepentimiento, para venir a confiar en Cristo y depositar nuestra fe en Él. Mira lo que dice: puesto que Él también está rodeado de debilidad. Hablando de el sacerdote, Dios estableció al sumo sacerdote para que fuera un intermediario entre Dios y los hombres, que intercediera a favor del pueblo, según la voluntad de Dios. Tal sacerdote tendría que mostrarse compasivo o paciente con la gente. Primero como ser humano, y en el caso de Aarón como ser imperfecto, porque era también un pecador. O sea, Aarón se compadecía de la gente primero porque era un ser humano, él sentía. Y segundo, porque también era un pecador. Él tenía que ofrecer sacrificios por sus propios, ¿qué? Pecados. Luego, al momento de que la gente venía a él, se compadecía. ¿Por qué? Porque sabía que también él había faltado. Sabía que también él había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y así como él necesitaba a un mediador y necesitaba a alguien que expiara sus pecados, conocía que también la otra persona que venía con un corazón arrepentido y traía su ofrenda, también tenía la necesidad de que sus pecados fueran, ¿qué? Perdonados. Por eso ofrecía también sacrificios por sus propios pecados. Pero en el caso de Cristo, su sacerdocio es perfecto porque él nunca pecó. Y aquí la superioridad del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio de Aarón. Segundo, Cristo es mejor y más grande que Aarón porque su sacerdocio es permanente. Aarón sirvió por un tiempo y después, ¿qué pasó? Murió, pero Cristo, una vez que resucita, Él permanece ¿para qué? Para siempre. Nunca vamos a tener miedo de decir, hoy quizás Cristo no está en su trono. Hoy no vamos a tener miedo de decir, posiblemente hoy Dios no va a contestar el teléfono porque a lo mejor Cristo ya está muy viejito y ya no puede escucharme muy bien. Cristo, una vez que resucita, Él permanece ¿para qué? Cada vez que alguien dobla sus rodillas, y cada vez que alguien confiesa sus pecados, Cristo está a favor de tal persona y está dispuesto a perdonar y a mediar entre él y Dios. Cristo nunca pecó. Y ahí la superioridad del sacerdocio de Cristo. Segundo, Cristo es mejor que Aarón porque su sacerdocio es permanente. Una vez que resucita no muere. Tercero, porque fue tentado en todo humanamente. Cristo, a pesar de que no pecó, sin embargo, Él fue tentado en todos los aspectos humanos como ser humano. Y por tanto, si tú dices, Señor, ayúdame con este pecado, no puedo salir de esto. Señor, ayúdame con esto, no puedo hacer otro. Señor, perdóname de esto. Señor, ayúdame en esto. Cristo nos entiende porque Él, a pesar de que no pecó, Él fue tentado en ¿cuántas cosas? En todo. Así es que no le podemos decir a Cristo, fue más fuerte que yo, porque Cristo también fue un ser humano y soportó la tentación. Él fue tentado en todo humanamente, pero sin pecado. Cuarto, porque por medio de la obediencia sumisa de Cristo, por medio de Cristo mostrar en su carne una obediencia sumisa, a pesar de que murió, también fue resucitado y ascendió a los cielos para venir a ser autor de la eterna salvación de los que creen en Él. En pocas palabras, no tenemos a un Cristo muerto. Tenemos a un Cristo que vivo. Y porque Cristo vive, Él nos promete la vida que la vida eterna. De aquí comienza nuestro estudio.
Al casi terminar el discurso de este capítulo, ¿en qué capítulo estamos? ¿En el capítulo qué? 5. ¿Qué es lo que nos ha dicho el autor de Hebreos? Que Cristo es superior a todo. Que en Cristo hay salvación. Y que si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro ¿qué? Corazón. Que vengamos confiados a encontrar gracia y el oportuno ¿qué? Socorro. Que Cristo es mayor que el sacerdote Aarón. Porque Cristo nunca pecó. Cristo ya no muere, Él permanece para siempre. Y siempre está intercediendo por aquellos que creen en Él. Y al casi terminar el discurso de este capítulo, el autor de esta carta concluye lo siguiente refiriéndose a sus compatriotas judíos. A sus lectores judíos les dice sobre el sacerdocio del Señor Jesús, que desea explicar este tema con mayor profundidad y más extensamente, pero que este tema es muy complejo y se requiere de un conocimiento espiritual más maduro, cosa que ellos no poseen en ese momento. Y lo voy a volver a decir para las personas que no lo entendieron. Después de que termina de decir todas estas cosas, el autor de la Carta a los Hebreos dice, tengo mucho que decirle acerca de esto, cosas muy profundas, pero ustedes en este momento no las pueden ¿qué? Entender, no las pueden discernir. Y la pregunta que nos tenemos el día de hoy es ¿por qué no podían discernir las cosas más profundas, las doctrinas más profundas? ¿Por qué estos judíos no eran capaces intelectualmente e espiritualmente de entender más doctrina, más madura, más intelectual, más espiritual? Y la respuesta nos la da el versículo 11 de Hebreos 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. ¿Cuál era el problema? El problema no era la falta de enseñanza. Ya se les había enseñado. El problema no es de una forma intelectual. El problema de ellos era la falta de deseos de querer oír la palabra. El problema de ellos era la falta de deseos de querer aprender las doctrinas bíblicas. El autor de los Hebreos está diciendo, tengo muchas cosas profundas que decirles acerca de estas cosas. Me gustaría mostrarlas, pero ustedes en este momento no las pueden entender. ¿Por qué? Porque sus oídos, su corazón se ha hecho ¿qué? Tardo para poder entender. El problema no era intelectual. El problema no era que no les habían enseñado, el problema es que no querían aprender más ¿de quién? De Cristo. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros fundamentos o rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Haciendo un paralelismo entre un niño y una persona adulta. El autor de esta carta les dice a sus lectores que no habían avanzado nada, sino que estaban retrocediendo. Se estaban regresando para atrás, a tal punto que cuando ya deberían de poder enseñar a otros, de nuevamente a ellos se les tenía que enseñar las verdades más básicas, más simples, más elementales de la fe cristiana. Eran inexpertos. Y se estaban comportando como meros novatos del Evangelio y de las enseñanzas de Cristo. O sea, estas personas podían tener años. ¿Y cuánto habían aprendido? Nada. Y no solamente no habían aprendido nada, sino aún lo básico lo estaban desechando. Mira lo que dice el versículo 13, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esas personas que están capacitadas son las personas que leen la palabra, que meditan la palabra, que oran, que se toman la doctrina del Señor en serio. Pero esas personas, en lugar de avanzar, estaban parados. Y no solamente parados, estaban retrocediendo en las enseñanzas más básicas del Evangelio. Y la razón por la cual algunas de estas personas no estaban avanzando, no estaban creciendo, era porque eran tardos para oír. Ya no estaban poniendo interés a las doctrinas de Cristo. Ya no estaban poniendo interés a la salvación del Evangelio. Ya no les importaba el Nuevo Testamento. No era por su falta de intelecto, la falta de enseñanza, sino que estaban retrocediendo. Estaban queriendo volver atrás a su vida antigua y religiosa por miedo a ser perseguidos por sus parientes judíos. La razón por la cual no estaban avanzando era porque ya no estaban viendo a Cristo como la fuente de su salvación y por tanto estaban perdiendo el interés en Él, de conocerlo, de saber más, de aprender más de Él. Ya se estaban comportando indiferentes al mensaje que habían oído del Evangelio y sus doctrinas. Había dentro de sus mentes otros pensamientos que comenzaban a confundirlos. Había presiones en sus corazones por la persecución que estaban pasando o a punto de pasar. Estaban comenzando a tener debates en sus mentes de seguir a Cristo totalmente o no, o regresar a su antigua religión junto con sus compatriotas judíos. Y por todas y posiblemente más cosas, en lugar de ser maestros en la palabra del Evangelio, eran unos inexpertos, novatos, incapaces de recibir una enseñanza más sólida y profunda, y de ahí que surja la advertencia contra la apostasía. No solo para ellos, sino para todos nosotros, los que decimos creer en el mensaje del Evangelio. La advertencia es real, porque las consecuencias son reales para aquellos que, escuchando el Evangelio, lo rechazan deliberadamente a pesar de haberlo entendido y creído por un tiempo. Versículo 1 del capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos? Por tanto, o sea, porque ya no deben de estar vacilando, porque ya tienen que estar firmes en la fe, porque ellos deben de buscar la madurez espiritual, por tanto, dejando ya los fundamentos o rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, lo más básico, las doctrinas básicas elementales, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? Está diciendo, ya las cosas fundamentales, las cosas básicas, no solamente se los deberían de saber, ya deberían de dejarlas, en el sentido no de abandonarlas, sino de seguir a algo más profundo. ¿Qué significa las obras muertas? Se refiere a una religión humana que trata de alcanzar la salvación por esfuerzos y méritos humanos. En este caso, levantando sacrificios y rituales judaicos que Dios mismo había abolido por medio del nuevo pacto, sacrificio y sacerdocio de Cristo Jesús. Los creyentes judíos ya deberían de dejar el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de obras que no salvan, de una religión que no salva. Segundo, de la fe en Dios. Ellos ya deberían de conocer que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe. Segundo, de la doctrina de los bautismos, como el bautismo en agua y el bautizo del Espíritu Santo. De la imposición de las manos, o sea, la comunión o la comunicación de un don espiritual en tiempo de la iglesia primitiva y la ordenación de nuevos ministros dentro de la congregación. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, escuchen bien, y vamos a decirlo todos juntos, y esto haremos si Dios en verdad que lo permite. Hasta aquí podemos ver que el autor de esta carta está dispuesto a volver a enseñarles a estos lectores. Está dispuesto a volver a explicar los fundamentos de la fe cristiana. Está dispuesto a formar cristianos maduros en la fe y en la doctrina sólida. Pero ¿qué pasa si estas personas deciden no escuchar? ¿Qué pasa si las personas no desean oír con fe? ¿Qué pasa si ellos deciden no querer progresar ni madurar en la fe? ¿Qué pasa si estos oyentes deciden no aceptar el mensaje del Evangelio de Cristo y de la doctrina de Cristo? ¿Cuál es el peligro, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el peligro si ellos deciden rechazar voluntariamente el mensaje del Evangelio del Hijo de Dios, a pesar de todo lo que han oído sobre la supremacía y la excelencia de Cristo? ¿Qué pasa si una persona, por mucho que le estás enseñando la palabra de Dios y le dices que venga a los estudios y que se afirme en la fe, y estás constantemente diciéndole que se ponga firme en su fe, que madure, que tiene que dejar ya los rudimentos, que tiene que comenzar a forjar su fe y a madurar y crecer y predicarle a otros y ser maestros? ¿Qué pasa si esa persona que está 3, 4, 5 años dentro de la congregación y no cambia, no crece y se comporta como un mero incrédulo dentro de la congregación, y al momento que se le vuelve otra vez a predicar los mismos rudimentos, las cosas más básicas, y se le vuelve a presentar el Evangelio, qué pasa? ¿Cuál es el peligro si estas personas deciden de un momento rechazar voluntariamente el mensaje del Evangelio? ¿Qué pasa si esas personas que han estado dos años dentro de la congregación, 6 meses dentro de la congregación, y no crecen, no aman al Señor, no buscan edificarse, no buscan crecer en la fe? ¿Qué pasa si otra vez vuelves a ellos, les predicas el Evangelio y de repente dicen: no quiero escuchar el Evangelio? ¿Qué pasa cuando una persona se le vuelve otra vez a predicar los rudimentos de la fe y dice: no quiero escuchar más el Evangelio, no quiero ir más a la congregación? Versículo 4. Espero en el Señor que eso nos ayude a todos nosotros. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice la primera frase? Porque es imposible. Porque es como, hermanos, imposible. No es que no sea posible para Dios, sino que es imposible para ellos. Esta imposibilidad es del corazón y de la mente que rechaza voluntariamente a Dios y retrocede por su pecado y por su religión muerta. Es imposible para estas personas que quieran volver a escuchar el Evangelio. No porque para Dios no es posible, sino que es imposible para ellos porque aman tanto su pecado que en lugar de arrepentirse, ¿qué es lo que dicen? No me vuelvas a hablar de quién. De Cristo. No me vuelvas a invitar a la congregación. Sí, 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 ya me lo sé. No quiero que me molestes con esto. Y el autor de la carta a los Hebreos está diciendo: porque es imposible, escúchalo bien, que los que una vez fueron, ¿cómo dice el texto? Iluminados. Esta palabra, iluminados, se refiere a un grupo de personas a las que se les presentó el Evangelio y lo entendieron. ¿Fueron qué? Iluminados. Lo entendieron. Se les presentó el Evangelio una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Lo entendieron, pero lo rechazaron. Y el autor de Hebreos está hablando de ese tipo de personas. A esas personas que se les presenta el Evangelio, lo entienden, supieron quién era Cristo. Estas personas tuvieron el conocimiento de quién es Jesús y la obra que Él había hecho para la salvación de los pecadores. Ellos saben exactamente qué significa Juan 3:16. Esas personas saben exactamente por qué Cristo murió en una cruz. Ellos saben exactamente por qué Cristo tuvo que morir y tuvo que resucitar. Ellos saben exactamente qué es lo que se requiere para ser salvos. Han sido iluminados. Esas personas conocieron bien, en un principio, las verdades fundamentales de la doctrina de Cristo. Pero fueron tardos, ¿para qué? Para oír y asirse de ella. O sea, lo entendieron bien, pero no fueron capaces de ser humildes y responder a Dios con fe, arrodillarse y creer en quién. Lo entendieron muy bien, pero jamás se atrevieron a doblar sus ¿qué? Sus rodillas. O sea, a pesar de que conocieron a Cristo, lo rechazaron como el autor de su salvación. Sí, ya sé quién es Jesús, pero no lo acepto como ¿quién? Como mi Salvador. Ya sea por el deleite de sus pecados, tengo muchas cosas que dejar. Amo tanto mis pecados que me parece más atractivo mi vasca y mi pecado que la hermosura de Jesucristo y el perdón de ¿qué? De los pecados. Ellos saben exactamente quién es Cristo. Ellos saben por qué Cristo murió en la cruz. Ellos entienden el Evangelio porque fueron iluminados. Pero por el deleite de sus pecados o por la religión, no, es que yo soy de la religión fulana de tal y aquí me morí, y aquí nací, aquí me voy a morir. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y luego, como dice, y gustaron del don celestial. Escuchen bien, por favor, hermanos queridos. Esto es debido a muerte. ¿Qué es lo que significa gustar del don celestial? No vayan, solamente escuchen. Hebreos 3:1, ya lo hemos visto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y ahora, el autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4, dice, y gustaron del don que celestial. ¿A qué se refiere? A que esas personas recibieron el llamado, las promesas de poder ser salvos. No a todos, escúchenlo bien, no todos han escuchado el Evangelio. Hay gente que muere, hay gente que vive, nace, envejece y se muere y nunca en toda su vida escucharon el mensaje ¿de quién? De Cristo. Pero hay personas que se les concedió el don celestial. Se les permitió escuchar el Evangelio de Cristo para el perdón ¿de quiénes? De los pecados. Ellos una y otra vez escucharon, arrepiéntete. Confiesa a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ven al arrepentimiento, doblega tus rodillas a Cristo. Una y otra vez ellos gustaron del don que celestial. Con eso se refiere a que también se les llamó al arrepentimiento. Se les presentaron las promesas. Se les ofreció la oferta de la vida eterna. Y por un tiempo creyeron. Pero al final desistieron. Volvieron atrás a su antigua vida. Después fueron desobedientes al llamado. Comenzaron haciendo una confesión superficial o ambigua. Y terminaron siendo meros incrédulos. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, tenemos una persona que conoció bien el Evangelio, segundo, y gustaron del don que se les llamó al arrepentimiento, se les presentó el Evangelio, tuvieron el privilegio de escuchar esto. Escuchen, qué privilegio, hermano, es escuchar esto, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna. ¡Qué privilegio es escuchar esto! Y esas personas gustaron de este don que celestial. Pero mira lo que dice, no solamente esto. Y luego como dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu que Santo. Nótese que el texto no dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Nótese que el texto no dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Nótese que el texto no dice que fueron sellados con el Espíritu Santo. Más bien dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, lo cual sugiere que presenciaron milagros. Ellos pudieron mirar milagros delante de sus ¿qué? De sus ojos. Ellos pudieron ver el poder del Espíritu Santo. Escucha, si tú alguna vez, hermano querido, si tú alguna vez, persona que me escuchas, si alguna vez te has levantado en esta congregación y has escuchado un canto y has sentido el mover de tu corazón y has estado a punto de caer de rodillas y confesar a Jesucristo y sientes la convicción de tus pecados
y sabes que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y dentro de tu corazón voluntariamente dices no, eso es ser partícipe del Espíritu Santo y rechazar la oferta. Que Dios nos guarde de apostatar de tal manera. Lunes, miércoles, viernes, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 2018, 2019. ¿Y qué es lo que está diciendo el autor de los Hebreos? Es imposible que esta gente que primero fue iluminada y segundo que gustaron del don celestial y tercero fueron aún partícipes de ¿quién? Del Espíritu Santo. Esta gente presenció milagros y el poder del Espíritu Santo. En Hebreos 2, del 3 al 4, no vayan, solamente escucha. Por eso el autor de Hebreos dice, en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Qué tristeza me da! Que una vez tuve que ir a predicar a una señora que estaba a punto de morir, le dieron un mes de vida. Fuimos a predicarle. Ella dijo, si Dios me salva y si Dios me saca de este lugar, yo prometo tirar todos mis ídolos, todas mis imágenes y todo lo que yo tengo. Oramos por ella, el Señor la salvó. A los 3 días salió. ¿Sabes qué es lo que hizo después? Apostató. Y nunca cumplió eso. Al mes murió. ¿Lo entiendes? Y por eso el autor de Hebreos está diciendo, es imposible que esta gente que ya sabe que es el Evangelio, se le ha llamado al arrepentimiento, se le ha abierto la oferta de cree en Jesucristo, ven a Jesucristo, y se le ha mostrado, han sido partícipes del Espíritu Santo. También puede significar que aún esas personas pudieron haber tenido algún don espiritual, como Judas, que fue apóstol. ¿Judas fue apóstol, pero fue salvo? No. ¿Saúl fue ungido para ser rey, fue salvo? No. Los fariseos, ¿cuántos milagros vieron de Cristo? Vieron a muertos levantarse. Miraron a Cristo hacer la multiplicación de los panes. Miraron a cojos caminar. Miraron a ciegos recibir la vista. Vieron a mancos sanarle las manos. ¿Y qué es lo que dijeron? Es por obra del demonio. ¿Y qué es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos? Es imposible que esta gente que ya sabe el Evangelio, se le ha llamado al arrepentimiento una y otra vez. Hemos visto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y ahora, ¿cómo concluye el autor de Hebreos? Es imposible, no porque es imposible para Dios, sino por la necedad y el corazón duro de esta gente, que en lugar de que su corazón tiemble y caiga de rodillas ante el Señor, ¿qué es lo que puede decir? Puede ser el mismo Espíritu Santo presente ahí, yo presenciando un milagro, yo sintiendo ganas de caer de rodillas ante Dios, pero dentro de mi corazón, endurezco mi corazón, ¿y qué es lo que digo? No. No lo voy a hacer. Judas, 3 años con el Señor. 3 años. Saúl, ¿cuántas veces Samuel le llamó al arrepentimiento? Innumerables veces. Los fariseos. ¿Por qué no haya cabida mi mensaje en ustedes? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Ustedes son de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y a mí
porque digo la verdad, no me creen. Simón el Mago pudo mirar de las manos de Felipe cómo él hizo tantos milagros. ¿Y qué es lo que dijo? Ten dinero para que tú lo que haces con tus manos, al tú imponerme tus manos en mi cabeza, yo también puedo hacer lo mismo. En lugar de proceder al arrepentimiento, quiso hacer negocio con el poder de ¿quién? De Dios. Que Dios nos libre de usar este ministerio como fuente de ganancia. Que Dios nos libre para estar en esta congregación solamente porque recibimos un beneficio superficial dentro de la congregación. Versículo 5. Todavía no termina ahí. Y asimismo, como dice, gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? Siendo ustedes maestros, ya deberían de ser maestros, pero se les es necesario otra vez volver a enseñarle los mismos rudimentos básicos de la fe cristiana. ¿Y por qué? Porque son tardos. ¿Para qué? Para oír. Significa que esta gente que gustó la buena palabra de Dios recibieron buena enseñanza, recibieron buena teología, estuvieron en estudios bíblicos, estuvieron dentro de la congregación escuchando predicación tras predicación, sermón tras sermón, doctrina tras doctrina, mirando videos en YouTube. Ahorita la enseñanza está repleta de la palabra de Dios. Puedes ir hasta en tu celular, puedes bajar una Biblia gratis. ¿Y qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Ellos gustaron de la buena palabra ¿de quién? De Dios. Pero no les aprovechó oír la palabra, porque no la escucharon ¿con qué? Con fe. Mira lo que dice Hebreos 4, 2 al 3, no vayas. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Brothers and sisters y personas que están aquí, yo no lloro y no me preocupo por mí, sino por ti. Nuestra desesperación no es tu dinero, no es que estés todos los días aquí. Nuestra preocupación es que algún día vamos a morir y vamos a rendir cuentas delante de los ojos de Dios, y tú, si no te arrepientes, vas rumbo al infierno. Esto es lo que nos preocupa. Esto es lo que nos hace levantarnos y poder estudiar la palabra de Dios y llamar a la gente al arrepentimiento, no porque quieres to bother people o porque quieres simplemente molestar a una persona. Es que tu alma va rumbo al infierno, lo creas o no lo creas. Cristo murió y resucitó. ¿Hay alguna pregunta? Cristo es la verdad. Y es por eso que vemos las tremendas advertencias de esas personas, de esta carta. Oyeron la palabra, la entendieron, recibieron el llamado, fueron partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios. Y no solamente esto, mira lo que dice el versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes ¿de qué? Del siglo venidero. Aún esta gente posiblemente tuvo un cargo dentro de la congregación. Fue pastor, fue evangelista, fue diácono por un tiempo. Experimentaron un milagro de parte de Dios. Dios los sanó y por un tiempo creyeron, como los 10 leprosos. Como la multiplicación de los panes que seguían a Cristo por razones equivocadas. Ellos gustaron de los poderes del siglo venidero. Pero aún ni así se arrodillaron y confiaron ¿a quién? A Cristo. ¿Conocieron y entendieron el mensaje? Sí. ¿Recibieron la invitación? fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron de los poderes venideros. Sí. Pero aún así, se volvieron atrás. Aún así, con todo esto, rechazaron ¿a quién? A Cristo. Versículo 6 y terminamos. Y como dice el versículo, y recayeron. ¡Qué tremenda sorpresa! A pesar de todas esas advertencias, a pesar de que Dios estuvo hablando de una y otra manera al corazón de esas personas, ellos recayeron. Esa palabra se refiere a la apostasía, o sea, a la persona que rechaza o renuncia a la fe cristiana, de una manera verbal o por hecho. Simplemente esa persona se va de la congregación y renuncia de Cristo. La persona, una persona apóstata, es la persona que se rebela en contra de Cristo cuando antes lo había confesado. Vemos que esta palabra recayeron implica que volvió a caer. Recayeron. O sea, volvió a su estado pecaminoso y rebelde en contra de Dios, pero ahora aún conociendo a Cristo. ¿Te imaginas tú esto? ¿Qué espantoso es esto? Haber entendido el Evangelio, haber sido llamado al arrepentimiento, haber experimentado la presencia del Espíritu Santo dentro de la congregación, haber gustado de la buena palabra de Dios, haber tenido un cargo dentro de la congregación o haber experimentado un milagro de parte de Dios y aún así recaer y rechazar a Cristo y deleitarte mejor en tu pecado que venir al arrepentimiento y confesar a Jesucristo y estar de rodillas ante Él y confesarlo como Señor. Se volvieron a su estado pecaminoso y rebelde en contra de Dios, pero ahora aún conociendo a Cristo. O sea que se vuelven a enredar en su vida pecaminosa y de maldad, aún a pesar de haber conocido a Cristo de una manera deliberada y voluntaria. Con esta explicación contextual podemos ver que entonces la palabra recayeron no se refiere cuando un creyente comete un pecado grave, pero después al momento de ser reprendido o exhortado procede al arrepentimiento. No se trata de esas personas. Todos pecamos y todos tenemos pecados graves y cuando se nos reprende venimos al arrepentimiento. No se trata de eso. No se refiere cuando un creyente comete un pecado grave, como hemos dicho. La palabra recayeron no se refiere a las personas que son débiles y tienen una lucha contra un pecado en particular. Esas personas que recayeron en este versículo, no es que están luchando con algún pecado por la debilidad de su carne y sus deseos de satisfacerse, o santificarse, perdón. No es que ignoran algunas cosas y por eso dudan. No es que han pecado ignorantemente, no es que les falte más conocimiento y por eso es que cayeron. No es que eran salvos y al final perdieron su salvación, sino que a pesar de que estuvieron en la congregación, a pesar de que escucharon la palabra de Dios, a pesar de que entendieron el mensaje, a pesar de que experimentaron la presencia de Dios y por un tiempo creyeron, a pesar de todo esto, ¿a quién rechazaron? A Cristo. De estas personas habla el apóstol Pedro también diciendo lo siguiente: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos
son de nosotros. Mira lo que dice el versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No es que Dios no les da otra oportunidad o que la iglesia les cierre las puertas. Cada vez que tú vengas a esta congregación, las puertas están abiertas. La pregunta es, ¿vendrás? Esa es la pregunta. Aquí recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. No significa que Dios ya no les va a dar otra oportunidad. Es que ellos no quieren otra oportunidad. Es que ellos no quieren volver al mensaje. Es que ellos no quieren volver a saber de Cristo. Por eso es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Tales personas vuelven atrás y rechazan deliberadamente a Cristo. ¿Y qué es lo que hacen con Cristo después? Después de que lo conocieron, después de que entendieron el mensaje, fueron llamados al arrepentimiento, gustaron de la buena palabra, experimentaron la presencia del Espíritu Santo, tuvieron una experiencia de un milagro o tuvieron un don en la congregación. ¿Qué es lo que hacen cuando rechazan a Cristo? Mira lo que dice, por favor, y todos juntos. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. El significado de este texto se refiere a su sentido más cultural de la época. O sea, esta gente, cuando vuelve a escuchar de Cristo, como lo han rechazado deliberadamente, cuando vuelven a oír de Cristo y su mensaje, reaccionan de la misma manera que aquellos fariseos y judíos que entregaron a Cristo a muerte a los romanos. Cuando se les vuelve a presentar a Cristo, lo vuelven a crucificar, lo vuelven a despreciar, lo vuelven a odiar, le vuelven a poner la corona de espinos, lo matan como el peor criminal por su odio contra él y su mensaje. Y es por eso que mucha gente, que hubo un tiempo que estuvo en la iglesia y se les predica otra vez, y una vez que vuelven a escuchar lo mismo y saben exactamente qué es lo que es, qué es lo que dicen, no me vuelvas a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque no es que no lo hayan entendido, es que detestan a quién, a Cristo. Lo vuelven a crucificar, así como los fariseos lo hicieron en la iglesia primitiva. Y después dice, lo exponen a vituperio, lo insultan, lo escupen y se burlan de él. ¿Y cómo se burlan de él? Con nosotros cristianos. De esa manera. Y podemos mirar versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, representando la predicación, la lluvia, la tierra representando a la persona que oye, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, se refiere a un creyente legítimo que escucha la palabra y la acepta, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, o sea, cada vez que escucha un mensaje, se va edificando, va madurando, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, o sea, la tierra que rechaza el mensaje, la tierra que endurece su corazón, la persona que endurece su corazón, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, o sea, es imposible que vuelva a ser restaurada para arrepentimiento. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y por eso el mensaje del día de hoy es, si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro qué. Corazón.